latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto, como siempre, de tenerte con nosotros. Juntos para aprender, juntos para compartir, juntos para pasar una hora súper, súper, súper productiva y con mucho aprendizaje. Mi querida Susi, ¿cómo estás?
Doctor, lista por acá para comenzar a ver qué nos dicen de este tema del día de hoy, que yo sé que son esos temas que de repente a muchos les va a sonar la campanita y va a decir, Tilín, ¿será que esto es lo que me ha pasado a mí en la vida? Ay, 1-800-473-3003, hagan ustedes también sonar la campanita participando y llamando. Siempre son bienvenidos sus comentarios a través del Facebook y a través de la línea telefónica 1-800-473-3003. Y a Daniel, ¿será que le suena la campanita, doctor?
Uf, esa campana de catedral. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Doctor Susana, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por cada semana seguirnos y un gran saludo.
Pues mira, hablando de campanitas, ¿quieres saber de qué vamos a hablar? Te lo digo a continuación.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Para tratar este tema misterioso, porque no hemos dicho de qué se trata, se encuentra con nosotros Jael Toledo. Jael, me impresiona lo que estaba leyendo. Terapeuta especial, esto suena tan lindo, especializada en acompañar a mujeres, parejas y familias a superar desafíos emocionales y personales. Montón de años de experiencia y algo que me llama mucho la atención. Mi querida Jael, ante todo, bienvenida a Hablemos.
Muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad que es un gran honor poder compartir y darle un poquito de conocimiento y esperanza a muchos que nos escuchan hoy.
Estaba leyendo que tú eres creadora de un tipo de terapia que se llama PATH, P-A-T-H. Háblanos de PATH un poquito para saber qué es.
En la búsqueda de poder hacer las sesiones terapéuticas un poco más llevaderas, un poco más... que sea más fácil para la gente poder abrirse. PATH pasa por un camino de posibilidades. Son cuatro pasos en los que yo siempre camino a mis pacientes o a mis clientes, como los queramos llamar, durante el proceso terapéutico, donde se basa en posibilidades, en aceptación, en transformaciones, en esperanza. Para poder entender un poquitico cómo poner en contexto lo que están viviendo y cómo llevarlos al espacio en donde puedan encontrar posibilidades de poder escoger cómo de verdad quieren vivir.
Es curioso porque muchas veces esas posibilidades están aquí mismo. Nada más que andamos tan ocupados con todo lo que tenemos encima que no paramos a ver lo que tenemos enfrente.
O no estamos listos, ¿no es cierto? No estamos listos para aprender, no estamos listos para crecer, no estamos listos para trabajar un poquitico en poder entender cómo conocernos muchísimo mejor.
Me recuerda mucho un dicho que dice una amiga muy querida, Julie Staff. Ella habla mucho de economía y cosas así. Dice, cuando el estudiante está listo, el maestro parece. Entonces, creo que... Sí, perfecto.
Tú sabes que yo siento, de esa frase, también otro concepto. Yo siento que los maestros siempre están.
Sí.
Solo no estamos listos para aprender, pero siempre están en nuestro camino.
Hay gente que tú le dices, mira, te voy a dar un consejo. No. Estoy bien, todo está bien aquí. Y hay personas que no... Negación, otras personas que no les gusta externalizar lo que sienten, lo que pasa, los trapitos sucios y todo ese tipo de cosas. Pero llega un momento donde el agua va subiendo y va subiendo y va subiendo y no te queda otra alternativa que decir, ok, maestro, echa para acá. Y es donde empieza el
cambio. Echa para acá.
Echa para acá.
Totalmente.
Hay una cancioncita del tiempo de Daniel que cantó Julio Iglesias que se llama Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y es bien curioso porque para muchos de nosotros eso es un patrón de vida. Entramos en una relación tóxica, aguantamos X cantidad de tiempo, para algunas personas es enorme el tiempo, para otras personas no tanto. terminamos la relación, por lo general se comete un error gravísimo para empezar, es que no nos damos tiempo para sanar y procesar lo que pasó. Entonces, terminamos una y ya estamos con el pie en la otra. Y es el mismo patrón, es la misma persona, solo en un cuerpo diferente. Y eso es un problema muy grande para las parejas. Y lo que te dicen es pues, que es muy difícil encontrar parejas. ¿Qué hace que sea tan difícil encontrar, empecemos por una buena pareja?
Tenemos que empezar por un principio muy importante. Y los voy a llevar un poquitico al pasado, no como residencia, no me quedo en el pasado, sino como referencia para entender por qué actuamos como actuamos hoy. Somos el resultado de un producto criado en la niñez, desarrollado en la niñez. ¿Qué hacemos de chiquitos? Buscamos dos emociones muy básicas. Yo me quiero sentir amado, aceptado, validado, que aquí existo, que me quieren, que soy visible. ¿Y cómo me siento seguro? Aquí no me van a hacer daño, me van a dar de comer, mis emociones son escuchadas, mis necesidades son escuchadas. Y empezamos a desarrollar comportamientos para recibir esas dos emociones. Por ejemplo, no sé, sacaba buenas notas, entonces, uy, wow, qué buena estudiante eres. Entonces yo me volví, cada vez que yo sea muy buena y saque buenas notas, me van a querer. Entonces empiezo a llevar este comportamiento de validación externa a mis relaciones de pareja, buscando esa misma validación externa constantemente. Entonces, los mecanismos de defensa que desarrollamos de chiquitos los traemos ¡pum! A la adultez en nuestras relaciones. Lo que pasa es que ya no eres chiquita y ya no vives en esa casa con esos papás o con esos hermanos o con esos abuelos. Ya tienes una pareja que él también viene con su propia maletica, ¿cierto? Con su propio camino, con sus propios mecanismos de defensa que desarrolló para buscar amor y seguridad y se une esta bomba atómica. Entonces empezamos a buscar, porque no es que me llegan las parejas tóxicas, es que las buscamos, porque al final en esa relación tóxica te está dando algo, o tu cuerpo se siente cómodo en la incomodidad, en la relación que no fluye, o estás repitiendo patrones que viste de niña, que por más de cognitivamente o racionalmente tú digas, yo nunca quiero estar en una relación, por ejemplo, como la que tuvieron mis papás, pero tu cuerpo está muy acostumbrado a ese tipo de relación. Claro. Entonces, tu cuerpo lo busca y tu cabeza no, así tu cabeza sepa que no lo quieres, tu cuerpo lo busca. Hasta que, como tú dices, llega este error o este problema que pasa, terminas y te das el tiempo, en vez de seguir otra vez a buscar el mismo patrón en diferente cuerpo, te das el tiempo de poder parar y con curiosidad entender qué te está llevando a buscar este tipo de parejas. ¿Qué es lo que estás ganando? ¿Qué es lo que te está llenando? Porque muchas veces en las incomodidades hay una adrenalina muy familiar que de pronto a tu cuerpo lo hace sentir muy cómodo porque se siente como se sentía antes.
Fíjate que es curioso. Me recuerda de un libro, sé que has escuchado de él, se llama Hombres, Mujeres y las Mujeres que los Aman. Con ese mismo patrón de saber que no es lo que te conviene, pero sentirte tan cómoda con esa situación que te sientes incómodamente cómoda. Y eliges porque es la comodidad, lo conocido, lo familiar.
Lo conocido.
Yeah. Y es triste porque muchas personas, muchas mujeres, no entienden que no tienen que aguantar y soportar ese tipo de toxina en una relación, ese tipo de abuso, de maltrato, de humillaciones, lo que sea que sienten. Cuando elegimos, en general, cuando elegimos parejas, ¿cuáles son los errores más típicos que cometemos que nos llevan a tropezar, que nos llevan a elegir de mala forma?
Yo siento que hay que formular la pregunta de pronto diferente y es ¿qué buscamos en estas parejas que nos hace sentir tan cómodos incómodamente? Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Yo crecí con un papá enfermo, era un papá alcohólico, muy difícil la relación en mi casa y yo siempre dije que yo quería buscar un hombre completamente opuesto a lo que yo veía en mi casa. Y todos mis novios eran igualitos o yo los convertía en igualitos. Hasta que llega mi esposo y me invita por primera vez a salir y él llega en su carro, muy lindo, y se baja del carro a abrirme la puerta. Y mi primera reacción fue, no, abre la puerta. De verdad abre la puerta. No, no puede ser, este de verdad se pasa, estúpido. ¿Qué pasa? Que el aprender a amar o el significado del amor bonito se aprende en la casa. Hasta que te llega esa persona que viene a enseñarte de una manera bien a que amar es bonito y que te abran la puerta y que te coqueteen y que te traten muy bien. Pero si yo estaba acostumbrada a de pronto amar de una manera mucho más con dolor, eso era lo que yo estaba buscando hasta que llegó él. Y es incómodo y no lo recibes porque no sabes recibir ese amor de esa manera. Pero entiendes que hay que aprender el significado del amor si el amor en tu casa no fue de una manera tan sana.
¿Cómo nos damos cuenta, Jael? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque si tú creces con algo que es negativo o tóxico, pero es la norma, es lo que tú conoces. Entonces, para ti eso es normal. Es como cuando le preguntas a alguien que no tuvo su papá, ¿cómo se siente crecer sin papá? Y te dicen, pues no sé, porque nunca me hizo falta, porque nunca lo tuve. Entonces, si la norma es esa toxina, esa negatividad, ¿cómo podemos aprender a darnos cuenta que el que no te abran la puerta, que el que te humillen o te maltraten, no es bueno, y que abrir la puerta no es tontería o idiotez, sino es caballerosidad y halago?
Ahí están los maestros que te ponen la vida en el camino, y si tú estás dispuesta o no estás dispuesta a ver. Y yo creo que la vida es un camino de autodescubrimiento, en donde constantemente, constantemente te ponen en espacios de aprendizaje y con esos maestros en tu cara que te incomodan muchísimo y que escogemos ignorar en vez de aprender. Te voy a contar una teoría. Okay. La base de mi práctica es la formación de la identidad. Eso es lo que yo me especializo. Llevo 10 años haciendo investigación en cómo se forma la identidad. De la data que salió de toda esta información, explica que hay 7 momentos en la vida donde tendemos a tener crisis de identidad. Y le digo crisis de identidad porque son espacios de confusión, espacios de incomodidad, donde las cosas a tu alrededor no funcionan, no están fluyendo, pero tú te resistes y tú le das y le das y le das. Estos 7 momentos son regalitos que te da la vida, que si tú los ves como ese estado de confusión maravilloso, donde si yo lo veo con curiosidad, más no con autojuzgarme, me empiezo a hacer las preguntas correctas: ¿con quién estoy? ¿En dónde estoy? ¿Estoy con quien quiero estar? ¿Estoy amando a quien quiero amar? ¿Estoy trabajando donde quiero trabajar? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor? Esos 7 momentos te permiten reinventarte, reconstruirte, escoger diferente. Pero crecer en hogares con abuso o con dolor o con incomodidad te roba mucho la oportunidad o la posibilidad de escoger con quién, a quién amas, con quién vives y cómo vives, hasta que con curiosidad dices, no quiero vivir así, quiero vivir diferente. Buscar ayuda, entender que la vida es muy bonita. Hay veces trae dolores e incomodidades, 100%, pero si escuchamos a estos maestros entendiendo que la vida está 100% diseñada para que tú seas una mejor persona y que todo lo que te pone dolor o no dolor está ahí para que tú crezcas y aprendas, empiezas a cambiar la perspectiva de tu vida. Entonces, si de pronto hay personitas que nos están escuchando hoy, que están pasando por momentos difíciles, que todavía no están listos para escuchar a estas personas que quieren enseñarles diferente, yo solamente quiero que paren un segundo y se pregunten, ¿qué puedo cambiar de mi vida hoy para hacer mi vida un tris mejor? Y pasito a pasito, con muchísima compasión, llegar a esas respuestas. Porque la vida te da todos estos regalos que a veces se sienten súper incómodos, pero son espacios para que tú pares, te reevalúes y te reconstruyas. Porque de la data de la investigación de la identidad también salió que la identidad es flexible. Tú puedes ser hoy esto y mañana lo otro y pasar lo otro y está completamente bien. Y que el camino y que la vida es un camino. Yo lo digo que es como si fuera un mapa, que te montaste en un carrito cuando naciste y tienes que llegar de un lugar al otro. Y en este carrito vas. Y hay veces te pierdes porque cogiste la derecha en vez de la izquierda, pero siempre la dirección ya está puesta. Como vuelvo y me encamino.
O sea que hay sacudidas y hay detours, si hay bloqueos, si hay todas esas cosas. Pero la idea es siempre lo más que puedas mantenerte centrado en ese camino. Y si te sales, vuelve a encontrarlo. Lo vas a encontrar. Entonces, hay gente que pierde la esperanza. Hay gente que, yo me imagino que después de 2 o 3 o 4, mismas piedras, mismo tipo de personas. Hay gente que dice, yo tiro la toalla, ya todo lo que, o todos los hombres son iguales, hablando de mujeres y hombres, o todas las mujeres son iguales, o ya no más, me voy en huelga y no más.
Doctor, lo que pasa es que mirar hacia adentro no es fácil.
No.
Hay veces no estamos dispuestos a ver cosas que de pronto nos asustan de nosotros mismos, porque esos patrones de la misma y de la misma, de pronto no voy a decir que es más fácil porque nunca es más fácil, pero de pronto lo automático es todos los hombres son iguales, en vez de decir y tomar responsabilidad de tus acciones, que es de lo único que tienes control, y decir, pero ¿qué estoy haciendo yo para atraer este tipo de hombres? ¿Qué puedo modificar? ¿En dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo crecer? ¿Dónde puedo conectarme más con mi ser espiritual, con el amor? Porque si hay una base muy bonita, y esto no es inventado, y es que el amor es muy bonito. El amor es bonito.
Y no
el
debe
amor no tiene que venir con dolor. No. No tiene que venir con dolor. En ninguna situación tiene que venir con dolor.
Pero nuestras culturas les enseñan en particular a las mujeres dos frases que a mí me caen horriblemente mal. Una es tu cruz, cárgala. Y la otra es hasta que la muerte los separe, nadie más los puede separar. O sea, son cosas que tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser así?
Pero mira, doctor, si Dios quiere, el próximo año estoy publicando mi último libro que habla de la teoría del silencio, en cómo crecemos en culturas donde tenemos que callar absolutamente todo para no generar tumulto. Hasta el día de hoy. Y la consecuencia tan fuerte de tener que esconder y guardarte todo ese dolor para poder sobrevivir. ¿Sí? Y uno de los resultados y las consecuencias más fuertes de todo este silencio es la cantidad de máscaras que te tienes que poner para poder levantarte todos los días. Y el trabajo terapéutico de identidad, de llegar a tu ser interno auténtico, es quitar todo eso que te tuviste que poner. Y llegar a tu core, a esa base que es real, que sí existe, que es maravillosa, imperfectamente perfecta, y que cuando llegas y sientes una libertad.
De todas las personas con quien tú has trabajado, que has hecho ese proceso, ¿cuántas de ellas entran con pavor de quitarse las máscaras? Porque esas máscaras, sea la máscara, alcohol, drogas, adicciones de cualquier tipo, 20 tipos de máscara, 20 mil tipos de máscara.
Mírame sí. Algo, lo que tú dijiste en el trabajo de la vida nos mata anestesiantes.
Okay.
Todos esos comportamientos que usamos para anestesiar nuestro dolor. Las máscaras son las personalidades que optamos para que nos quieran. Te vuelves un camaleón social. Yo voy a hablar así, actuar así, vestirme así para que él me quiera. Yo me maquillo así, me quito esto para que no me dejen. Una cantidad de máscaras de identidad que las anestesias por medio de el sobrecomprar, las redes sociales, el alcohol, las drogas, todos estos excesos que sencillamente anestesian este dolor de no tener la capacidad de poder enfrentar una realidad. De saber de que te has puesto tantas máscaras que ya ni siquiera sabes que te gustan. Un comentario muy fuerte, y tú tocas un punto muy válido. Pánico es un understatement, es congelamiento absoluto empezar el proceso.
Claro.
Pero yo los invito a que busquen terapeutas con mucha compasión, que los lleven. Las terapeutas de verdad hacen un trabajo muy bonito en crear espacios seguros donde puedas ser quien tú quieras ser hasta que llegues ahí. Sin afán, no pasa nada. Pero son muchos como arrepentimientos. Como yo no sé qué me gusta, quién soy, cuáles son mis talentos. Muchos dolores de que perdiste por esta desconexión tan masiva al tener que pretender ser todas estas personas para que te quieran.
¿Cómo entra en todo esto en ser atraída o atraído por una persona no apropiada, la misma de siempre, el concepto de que la miseria le gusta a la compañía.
Yo, que a la miseria le guste la compañía, yo siento que yo voy a volver al mismo principio. Cuando estamos en estos espirales donde el miedo escoge por nosotros y no escogemos nosotros por nosotros mismos, esas son las decisiones que estamos tomando. Entonces, la miseria se busca compañía y yo escojo dársela porque estoy cómoda en esa miseria. Pero cuando empiezas a tomar conciencia de tus comportamientos, responsabilidad de lo que tú traes a la mesa y poder recuperar el poder de escoger, para mí esa es la base más fuerte. Creo que especialmente en Latinoamérica, a menudo perdemos el poder de escoger. De escoger quiénes queremos ser, a dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, qué carrera queremos ejercer. Chiquita, yo lo escuché, esos mensajes eran muy, muy válidos. Era así, no, si tu belleza no es importante, tu cerebro no sirve para nada. Mensajes muy cásate y ten hijos, o sea, estudia mientras te casas. Son mensajes que son tan limitantes que, por lo menos personalmente para mí, yo siempre quise cambiar el mundo y estudiar. Fui al ejército por 2 años. Yo fui como la rebelde en mi casa de hacer todo lo opuesto. Fui la primera a tener una maestría porque quería probarle al mundo de que yo sí podía tomar esas decisiones. Pero fue con dolor y fue con mucha incomodidad y causó otras consecuencias.
Claro, claro.
Pero perdemos la opción y la oportunidad de escoger.
Y es triste porque hay personas que están muy conscientes de que están con la persona equivocada y están todavía tan aferrados a esas inseguridades. Que creo que en cierta forma el concepto de la miseria, creo yo que cuando uno se siente mal con uno mismo, cuando su autoestima está dañada y se siente poca cosa, no siempre es fácil que te interese alguien que está por aquí arriba, que se siente seguro y estable. Es demasiado retante para ti, da miedo. Uno generalmente busca a uno que está a la par con uno y a veces un poquito menos, porque si tú estás menos, yo estoy mejor. Entonces es como que nos damos valor de ese tipo cuando estamos en relaciones súper dañinas que no hacen nada por levantarte, es con todo lo opuesto, es aplastarte. Te hago una preguntita rapidita. Nos quedan 3 minutitos. ¿Podrías quedarte un poquito más o estás ocupadita la próxima media hora?
Puedo quedarme un poquito más.
Ok, pues quiero que hablemos sobre cómo, a los padres, cómo criar a hijos para que no salgan hijos que andan buscando personas que no les conviene. O sea, cómo criar a hijos con autoestimas buenas, con seguridad, para que cuando elijan, no elijan a la misma piedra otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué tipos de ejemplos deberíamos de darle a estos hijos? Y quiero que hablemos un poquito sobre este concepto que yo tengo de cómo es que atraemos. Porque yo, además de que yo siento que sí buscamos a la persona, también siento que lo hacemos de una forma indirecta y la persona lo capta. Y esa señal solo se le manda a la persona inapropiada, a la que no nos conviene. Es como que tú sabes que es un vampiro y empiezas a hacer esto. Y le empiezas a enseñar el cuello. Y le pones una X aquí para que sepa dónde clavar los dientes.
Llegar.
Exacto. Entonces, perfecto. Vamos a hacer esto. Mientras tanto, para las personas que están escuchando, si alguien quiere buscarte, encontrarte, seguirte, ¿dónde te encuentran?
Por las redes sociales, mis redes son Yael Toledo K, J-A-L Toledo K, y por ahí me pueden mandar un mensajito. También está mi website, que es yaeltoledo.com, y por ahí pueden recibir toda la información, estar atentos de todo lo que se vienen cosas muy especiales. Por ahí pueden bloquear también sesiones terapéuticas.
Fabuloso. Ok, lo volvamos a repetir al ratito. Ahorita ustedes... Vamos a seguir hablando de cosas muy importantes. ¿Cuántos de ustedes han tropezado y siguen tropezando? Nos encantaría que nos llamaran. ¿O no, mi querida Susy?
Claro, doctor. Sus llamadas son necesarias. 1-800-473-3003. Y si ustedes vieran lo que están escribiendo a través del Facebook, ya se los voy a compartir.
Regresando. Esto es Tu Casa, la Red Hispana. Tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya! en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Camino al éxito.
Escucha al máster en impuestos Luis Eugenio Dávila.
Los errores más comunes que las personas normalmente cometen durante la temporada de impuestos, podemos decir que está la planilla 1095, que es la del seguro de salud, la cual la obvian y el IRS no puede procesar el impuesto. Otra planilla que también muchas veces los clientes obvian o los contribuyentes obvian es cuando hacen Uber, Uber Eats o cualquier otro de estos programas de Gig Economy, donde cuando no llegan al monto de $20,000 al año no les emiten la 1099. Eso no quiere decir que no tienen que declarar lo que ganaron con Uber o con Instacart o con cualquiera de estas plataformas. Tienen que declararla independientemente de que no hayan recibido esta 1099.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hoy hablamos de un ingrediente clave en nuestra cocina, la sal. Aunque realza el sabor de los alimentos, su exceso puede afectar gravemente tu salud. ¿Cómo? Elevando la presión arterial, causando retención de líquidos, sobrecargando los riñones y aumentando el riesgo de enfermedades del corazón. Incluso, si consumes demasiada sal, podrías perder sensibilidad a otros sabores, haciendo que los alimentos naturales te parezcan insípidos. Pero hay buenas noticias. Reducir el sodio es más fácil de lo que crees. Elige especias en lugar de sal, revisa las etiquetas de los productos y prioriza alimentos frescos en vez de procesados. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Cuida tu corazón, protege tus riñones y disfruta el verdadero sabor de los alimentos. Menos sal, más vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Acuérdense, por favor, que el colon es básico e importante para todos nosotros. Muchas veces por miedo no nos acercamos a nuestros médicos o médicas para ver lo que está pasando ahí adentro. La mejor cosa que les puedo decir es que los problemas chiquitos, soluciones chiquitas y rápidas. Tenemos muchas cosas que nosotros podemos llegar a utilizar para poder prevenir, ver qué está pasando y sobre todo detectar lo que es el cáncer colorrectal a una edad temprana y de unas etapas mucho más tempranas. Esto es tanto para hombres como para mujeres. Hay cosas que podemos hacer desde la comunidad de nuestra casa para poder mejorar todas estas cosas y prevenir. Platiquen, por favor, con su médico. Es muy importante buscar su parte preventiva y sobre todo preguntarle a su médico o médica si usted necesita hacer esos chequeos de rutina de su colon.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Encontrar una vivienda accesible puede ser un reto, pero en Estados Unidos existen programas diseñados para ayudar a personas y familias de bajos ingresos. La sección 8, la vivienda pública y los programas de renta restringida pueden reducir significativamente el costo del alquiler. Para aplicar, contacta a la Autoridad de Vivienda Pública de tu área. Revisa los requisitos y ten listos documentos como prueba de ingresos, identificación y estatus migratorio. Las listas de espera pueden ser largas, pero puedes inscribirte en varias localidades. Si necesitas ayuda con la solicitud, organizaciones comunitarias y agencias de vivienda ofrecen asesoría gratuita. Tener un hogar digno y accesible es posible. Infórmate y accede a los recursos disponibles.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos? Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confíes, incluso en el momento más difícil. La vida es incierta, pero tu amor puede protegerlos. Pase lo que pase, no permitas que una emergencia los deje sin protección. Hazlo por su futuro, porque siempre te necesitarán, incluso cuando no puedas estar con ellos. protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Qué bueno que estás con nosotros. Esto es Hablemos, tu casa, la red hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy teniendo una conversación así rica, así de amigos, íntima, con Yael Toledo. Ella es terapeuta. Muy espiritual, mi querida Yael. Mucha emoción y muy palpable. Qué gusto que estás con nosotros.
El honor es mío. Muchas gracias por llamarme.
Estamos hablando del tropezar de nuevo con la misma piedra, de seguir encontrando el mismo tipo de personas repetidamente. Y me estaba diciendo, nos estaba diciendo Susy durante la pausa que hay algunos comentarios y preguntas que querían hacer, así que adelante. Además, si tienen preguntas, pueden llamar. El número de teléfono ahorita se los da Susy y pueden usarlo en cualquier momento sobre cualquier pregunta que tengan relacionado o no relacionado con el tema. Mi querida Susy.
Siempre bienvenidos. 1-800-473-3003 es el número de teléfono. 1-800-473-3003. Y voy a comenzar a leerles un poquito por acá los mensajes que hay a través del Facebook. Nos dice Alicia: debe de haber sacudidas para que tú mismo tomes la dirección de tu propia vida.
¿Qué crees, mi querida Jane?
No deberían, o sea, ¿por qué tenemos que pasar por momentos difíciles para poder tomar conciencia y querer ser mejores personas? Pero a menudo sí, porque yo siento que la vida, yo tengo una teoría que se llama la teoría del crecimiento, donde la vida te va mandando mensajitos chiquiticos, bien chiquiticos, pum, mensajito, hasta te manda uno tan grande que ya te toca despertarte y de verdad ver. Pero si analizamos un poquitico tu trayectoria, ya venías con la vida mostrándote un poquito esos cambios que deberías de tomar, pero no estábamos listos para aprender. Entonces tocó caer duro para poder aprender. No es necesario, pero hay veces no estamos listos.
Sí,
fíjate, la vida quiere que seamos mejores.
Es que hay veces que somos estudiantes, pero de sufrimiento, que no aprendemos por bondad y no aprendemos por tranquilidad y paz y armonía. Necesitamos, y es triste porque yo lo veo mucho en personas que de niño fueron, niños fueron muy maltratados y que tuvieron que aprender de la disciplina con golpes y abandonos y malos tratos. Entonces, un suave pedacito de información que les soples no lo ven. Tiene que ser un grito con temblor y con tambores y cosas a veces horribles.
Pero como, doctor, son espacios como estos los que tú estás creando para crear conciencia, de pronto recordarle al mundo que escuchen un poquitico, que no esperen al grito o a la sacudida, que se pregunten, que se cuestionen, que entiendan que la vida es un camino de autodescubrimiento.
Claro.
Al que fuiste por ti, pero vuelves contigo. Vuelve a ti, ¿dónde estás? No esperes al sacudón.
Yeah. Y que no hay nada malo con no saber o con estar en un mal lugar, que al contrario, es inteligencia. Y es lo mejor que te puede pasar, que tú te des cuenta que estás mal en algo, porque lo puedes corregir. Opuesto a que tú sientas que algo está mal, pero no le pongas atención, porque no quieres que se den cuenta que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no eres perfecta o perfecto, que nadie es. Pero muchos de nosotros tenemos esa autoestima tan dañada que no podemos aceptar muchas cosas, entre ellas llorar. No podemos llorar porque eso es debilidad.
O expresar lo que sentimos, porque ¿para qué? Eso es demasiado.
Yeah.
Y dijiste algo muy lindo, el preguntar. Qué interesante, porque estoy hablando con alguien de eso hoy. El preguntar, lo que demuestra a ti es que te importa.
Claro.
Quieres hacer las cosas mejor. Pues usa la curiosidad. La curiosidad para mí es una de esas palabras tan claves que cuando usas la curiosidad, de verdad llegas a espacios que de pronto no sabías que existían.
Exacto. Exacto. Mi querida Susy, había otros comentarios.
Sí, está el de Margarita Pacheco que nos dice: doctor, ¿y si eligen estar solos, los padres son responsables? Analizamos aquí, pensamos que entonces ella está preguntando por alguien que decidió no tener una relación de pareja. ¿Responsabilizamos a los padres?
Mi querida Yael.
Doctor, mírame. Yo quiero poner una frase aquí muy importante. Acá no se trata de culpar, porque no nacimos sabiendo cómo ser padres. Nuestros padres aprendieron de sus padres a tratar de dar lo mejor posible. Incluso en espacios de dolor, no excusa ningún abuso, no excusa absolutamente nada, no son comportamientos que se pueden apreciar ni aceptar. Pero culpar los padres te distrae de tomar responsabilidad de tus decisiones. Por ejemplo, yo vas al pasado y identificas, tuve una niñez difícil, mis padres no fue tan sano, mi papá fue de pronto una persona mucho más enferma. Por ellos es que yo no quiero tener pareja. Nunca vas a entender el por qué estás decidiendo de esa manera. Entonces vamos a cambiar la perspectiva y la dinámica o la narrativa. Yo viví eso, fue muy difícil haberlo vivido de esa manera y yo hoy escojo estar sin pareja porque no estoy listo para sobrepasar lo mismo que vivieron mis padres. Tú tienes que pasar del victimismo al empoderamiento, y empoderamiento no es un negocio, el empoderamiento es recuperar tu poder de escoger. Yo escojo estar solo porque no estoy listo para enfrentar mi pasado. Yo siempre digo, escúchenme, al pasado vamos como referencia, no residencia, pero por lo que viviste eres quien tú eres hoy. Entonces ve atrás, entiende, aprende, escoge con qué me quiero quedar y con qué no me quiero quedar y cómo quiero seguir para adelante. Pero recupera el poder de escoger. Si te quedas en solo culpar a tus padres, ahí te quedas. No tienes cómo seguir para adelante, no tienes cómo evolucionar y vas a seguir repitiendo patrones. Porque ¿qué hacemos? Por ejemplo, que es mucho esta generación de ahorita, es yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces, sobredamos, sobrehacemos, sobreprotegemos y al final tenemos el mismo resultado. Niños sin capacidades de poder tomar decisiones, de resolver problemas, de entender por ellos mismos. Entonces yo creo que es un espacio mucho de que, ok, viviste lo que viviste y no debíamos vivir eso. No se deben vivir niñeces con torturas, no se deben vivir niñeces con dolor, por favor, den amor, 100%. Eso es lo que te tocó. ¿Qué vas a hacer con lo que viviste?
Claro. Claro.
Acá, a este mundo vinimos a dar y vinimos a compartir y vinimos a hacer el mundo uno mejor. ¿Cómo vas a hacer? Una sonrisa, una mano, una ayuda, una cocinada, lo que sea. ¿Qué viniste a hacer? Transforma tu dolor en oportunidades de cambio para hacer el mundo uno mejor. Y no te quedas en el victimismo.
Yo conozco tantas personas que fueron víctimas a los 7, 6, 5 años, lo que sea, y siguen todavía diciendo, soy porque viví esto. Y es como que siguen trayendo el pasado al presente y anulan el futuro porque todo tiene que ver con lo que fui, con lo que me pasó. Y no quitándole importancia ni respeto a lo que pasaste. Tiene que haber sido horrible si pasaste por abuso, malos tratos o lo que sea. Pero, y entiendo que sí, en gran parte somos de donde venimos. Pero también entiendo que eso se cambia y se cambia con conciencia. Cuando tú te das cuenta de que yo soy dueño de mis emociones, de que yo puedo decidir seguir siendo víctima, y hay personas que lo hacen porque les conviene. Porque cuando tú estás en el pobrecito yo, hay personas que vienen, ay, Eduardo, no te preocupes, yo te ayudo, yo te llevo, yo te resuelvo, yo te pago. Y nos gusta esa victimización, tristemente, y seguimos ahí. Seguimos trayendo al victimario al presente y esa persona ni le importa ni se entera de que lo estamos todavía sufriendo y dejamos de vivir. Y para mí la vida es tan corta, particularmente cuando llegas a esta edad, la vida es tan corta, se te va así en un abrir y cerrar de ojo. Es corta. Si volvemos no nos acordamos de haber vuelto, así que es un solo viaje. Que hay que hacerlo el mejor viaje posible para ti. Y sí se vale ser saludablemente egoísta. Sí se vale serlo.
Pero, total, yo también creo que la vida es un regalo. Y ahorita estamos nosotros acá conversando y yo no sé qué va a pasar en un ratico, pero ahorita este es el regalo que nos dio la vida, estar acá los dos conversando. Pero mírame que algo es muy importante de tener. Totalmente eso se trata con conciencia y con responsabilidad. Pero hay que tener demasiada compasión para todas estas personitas que pasan por estos niveles de abuso, porque hay dos tipos de respuesta al trauma. Está el PTSD, el estrés postraumático, pero está el estrés postraumático complejo. No vamos a entrar en detalle de lo que es, pero sí quiero explicarles un concepto que es muy importante, que muchas veces nos lleva al victimismo para protegernos y no nos permite seguir para adelante. Que el estrés postraumático complejo está lleno de detonantes. ¿Qué son detonantes? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mi papá tiraba las puertas muy duro. Cuando me fui a casar y mi esposo entraba a la casa y había un vientecito más duro y tiraba la puerta un poquito como yo me quería divorciar. Porque mi cabeza está diseñada para protegerme del peligro.
Claro.
Para protegerme del dolor. Pero ahí no había peligro ni había dolor. Entonces es muy importante entender que cuando pasas niñeces con tanta dificultad y con tanto dolor, tienes muchísimos detonantes, canciones, olores, comentarios, palabras, reacciones que te llevan de una vez, pum, te gatillan, te llevan de una vez atrás y tu cuerpo reacciona mucho más rápido de lo que tu cabeza está procesándolo. Entonces, estás consciente de eso, empieza a identificar cuáles son estos detonantes que te llevan a no poder tomar decisiones, a no salir de una relación, a no escoger por ti, busca ayuda. Somos el resultado de un producto desarrollado en la niñez, sea como sea que lo haya desarrollado.
Tú tienes una personalidad fuerte. Tú eres una persona asertiva, enérgica. ¿De niña eras así también?
Absolutamente no.
¿Sientes que ese fue tu control para poder sobrepasar
eso? De niña yo aplicaba la regla más fuerte que una niña puede aplicar, y es calladita te ves más bonita.
Hoy no hay quien
te calle. Yo aprendí a callar.
Hoy no hay quien te calle. Hoy tú estás.
Hoy no hay quien me calle.
Estás liberado.
Hoy no hay quien me calle.
Estuvo donde tú estás. Que está donde
hoy
tú
no
estás.
Hay quien me calle. Exactamente. Hoy no hay quien me calle. Cuando yo entré a la universidad, nuestras carreras son largas en Estados Unidos. Yo estudié casi 11 años en la universidad. Y mi único objetivo era entender por qué el cerebro de alguien que te ama te hace daño. Uh-huh. Y todo lo que hago es alrededor de poderle darle voz a las que lo perdieron. Porque en algún momento, si hablabas o tenías una necesidad, esa necesidad no podía existir, porque se generaba muchísimo más dolor. Hoy en día no me calla nadie, pero hoy en día no es que no me calle nadie, sino que ¿cómo hago todos los días para poder generar un espacio donde otros puedan encontrar sus voces? Yo no hablar más, sino que otros puedan encontrar sus voces. Porque al final lo que más aprendes, y esta lección la aprendí en el ejército, es que, lo voy a decir en inglés, it's not about me, it's about what I'm here to do. No es sobre mí, es lo que yo vine a hacer. ¿Y cómo puedo hacer este mundo uno mejor? Y saber que de pronto estás en esta posición hoy donde yo puedo usar mi voz y puedo escribir un libro y estoy sacando un curso, haciendo tantas cosas, es un milagro. Sí. De pronto yo no debería estar acá. Pues la vida es un regalo.
Mucha gente no está ahí y mucha gente todavía no despierta. Y pienso que tu parte de tu pasión y tu propósito es ayudar a despertar. Y eso se hace poco.
Acompañar. Yeah. Acompañar a despertar cuando estén listos, porque todos tenemos nuestros momentos, ¿no es cierto? En el momento en que está, pum, ahí estamos.
Y eso nos trae al punto que te dije antes de la pausa, que te dije sobre los niños, o sea, ¿qué hacemos, qué podemos como padres responsables hacer para asegurarnos que nuestros hijos no crezcan con el concepto de calladita te ves más bonita, con el concepto de soy víctima o con el concepto de tengo miedo por el azotar de la puerta o por el levantar la voz? O sea, yo he conocido, te doy un ejemplo rapidito. No sé si alguna vez escuchaste de un psiquiatra que se llamaba David Viscott. David Viscott, adoraba yo a ese hombre. Era el hombre más rápido en ir al punto del problema. Y en una situación de una de sus charlas, vino este señor a hablarle porque él tenía ansiedad. Y se paraba frente a él y le comentaba, yo tenía ansiedad. Y él le pregunta, bueno, ¿qué tipo de embarazo tuvo tu mamá? Y le dice, pues mi mamá tuvo mucha violencia y muchas cosas raras. Y de repente David Viscott, así de repente, hace pum, 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 y desató un ataque de ansiedad en el señor. Inmediatamente. Es lo que sentía el niño en el vientre de su madre, que escuchando el latido del corazón, cuando la mamá tenía ansiedad y lo disparó. Esos detonadores que tú con tu puerta o las otras cositas están ahí, siempre van a estar ahí, siempre va a haber un latido, siempre va a haber una puerta que se azota, siempre va a haber un grito de cualquiera. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros hijos no crezcan víctimas de eso y que se les dé lo que se merecen, tener una oportunidad para tener una vida sana, completa, plena?
Yo creo que hoy en día las expectativas para los padres son demasiado altas y a veces son irracionales. Tienes que ser la mamá perfecta, verte perfecta, hijos perfectos, todos cuidados. Y al final la base de todo eso es el amor. ¿Qué ejemplo das relacional en tu casa? Abrir los canales de comunicación, entender o permitirle a tus hijos que digan lo que sientan y que se sientan escuchados, que la vida es imperfectamente perfecta. Pero para mí lo más importante es que hayan canales de comunicación donde se permitan ser, donde los permitan ser. Los niños en la adolescencia pasan por este proceso desde los 12 hasta los 16, que tú lo sabes, sobre este divorcio de los padres, donde empieza el desarrollo de la identidad justo a esa etapa. Pero si en esa etapa, en el desarrollo de la identidad, estamos imponiendo nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestros miedos para que ellos los cumplan y tengan una vida que nosotros no pudimos llevar, los desconectamos de quién de verdad van a ser. Y después se ponen máscaras porque pues, yo quiero complacer a mis padres, quiero hacerlos felices. Después se pierden. Y es tan cool ver un niño que puede ser él. Y se pierden, escúchame, yo tengo 3. Y se pierden a menudo. No, no, aquí el proceso no es lineal. Es así como una montaña rusa. Entender que como madre, si sientes que algo no está bien, busca ayuda. No lo vivas sola. Si tu relación de pareja no está bien, hey, la pareja pasa por muchas etapas. Hablamos de Esther Perel, que habla de esta terapeuta que habla de la infidelidad y habla de las relaciones de pareja, donde uno puede hasta casarse con la misma persona casi 6 veces. Porque como individuos evolucionamos y nos gustan cosas diferentes. Y mi comida favorita era la pasta, ahora es el sushi. Pero no paramos a volver a conocernos. Y los momentos de crisis, o nos divorciamos o nos quedamos mal. En vez de parar con curiosidad, preguntar, hey, ¿cómo es que vamos a evolucionar ahorita? ¿Quiénes somos en esta próxima etapa? Uh-huh. La vida es un camino de autoconocimiento maravilloso, que si lo vemos de esa perspectiva, solamente te da esperanza sabiendo que, ¿qué cool, cuál va a ser mi próxima identidad? Tipo, ¿qué es lo que nos va a gustar la próxima vez? Entonces ya lo ves con emoción, no con miedo.
Y puede ser muy divertido verlo de esa manera, porque estás esperando tu próxima evolución, tu próximo desarrollo. Y es como que si tienes la larva, el gusanito que va cambiándose a ser mariposa y de ahí una mariposa diferente y más grande y más bonita y con más colores. Es una evolución muy rica. Da miedo, sí, todo cambio da miedo, porque te saca de tu comodidad y te saca de tu estabilidad, pero salir de comodidad y estabilidad no es malo. Puede ser muy divertido. Si tienes miedo, se vale. Entonces, si tienes miedo,
se vale.
Hay que buscar quién te apoye, quién te guíe, quién te diga, estoy contigo. Como por ejemplo tú, estoy contigo y cuentas conmigo y aquí puedes hablar de lo que tú quieras y no vas a ser juzgado, pero tampoco voy a quedarme callada. Te voy a decir cuáles son tus ventanas y tus puertas y tus caminos para recorrer, porque hay muchos.
Y entender muy bien qué rol estás jugando, o sea, cuál es tu rol en la crianza de tus hijos. Cuando yo trato la parte de crianza, que es otra conversación que podemos tener en otro momento, el rol de padre pasa por 3 etapas, director, supervisor y consultor, según la etapa que está viviendo tu hijo. Y tu rol se adapta a esa etapa. Claro. Tú pasas por cambios y ellos pasan por cambios. Pero si yo me quedo director toda la vida, voy a tener resistencia. Si yo no sé ser un buen supervisor, voy a tener dificultad en mi empresa. Si yo no sé ser un buen consultor, no me van a pedir ayuda nunca más. Entonces hay que entender los roles de padre y cómo estás tú haciendo esa transición tú también como mamá y como papá en cada una de estas etapas.
Personas que nos están escuchando, en este momento, algunas pueden decir, ahí estoy yo. pero no sé qué hacer. No sé cuál es el primer paso a tomar. Me da miedo. ¿Con quién hablo? O le digo a mi pareja que no es la pareja que yo quiero, o me acabo de dar cuenta que no es la pareja que yo quiero. Si alguien en esta situación ahorita nos escucha, ¿cuál sería el primer paso a tomar que facilite el resto del proceso?
Si podrías buscar ayuda, sería muy importante que tengas alguien neutral con quien puedas conversar y expresar todos estos sentimientos que estás viviendo sin sentirte juzgada, en un espacio seguro para poder como organizar las ideas, porque a veces tenemos tantos sentimientos, tantas emociones, tanto que estamos viviendo que se sobresatura la cabeza y no sabemos cómo decidir. Y no sabemos cuál es el paso a seguir. Y de pronto decimos, me acabo de dar cuenta que esta no es la pareja que me gusta, pero de pronto no es tan radical. Claro. De pronto hay otro camino, otra perspectiva de poder ver. Al final, una de las cosas que más haces ir a terapia es ver la historia de otro lado. Es ver otra perspectiva, que a veces no logras verla cuando estás tan adentro del problema y con tanta conexión emocional a esa persona.
Yeah. Y no tiene que ser todo blanco y negro. ¿No? Pueden haber diferentes opciones y hay que explorarlas todas, porque yo no soy partidario de que en todos los casos es no me gusta, se acabó. Yo pienso que no me gusta, negociemos, conversemos, respetemos, aclaremos las cosas que son esenciales en una relación. Y aún así, si todo le das y le das y le das y no funciona, pues entonces tal vez terminar claro. La relación es la respuesta, al menos que sea algo ya abusivo y así, si yo no pienso en que haya
negociación
ninguna.
No, ahí no hay ninguna.
Si alguien dijera, ¿cómo me doy cuenta si estoy en una mala relación? Así rapidito, ¿cuál puede ser ABC, tres puntitos que me indican, hey, abre los ojos, para las parabólicas y fíjate en estas cosas que son importantes?
Donde no puedes ser tú, hablar como tú quieres, decir lo que tú quieres, expresar lo que necesitas. Donde vives con miedo, tengo que hacer esto para que él no se ponga bravo, tengo que hacer esto, o ella, para que cuando vives con miedo. Creo que son esas dos. Es cuando no puedes ser tú y cuando tus acciones son basadas en el miedo. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? No se vive con miedo en una relación. Hay dificultades, hay conflictos, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero no miedo, no miedo.
Pregunta rapidita, nos quedan dos minutitos. ¿Todavía te molestan las puertas azotadas?
No, a ver, no, perdón. Sí me molestan, me dan como un hueco en el estómago, pero el trabajo postraumático es aprender a reaccionar al detonante diferente. Entonces se cierra la puerta, me da hueco en el estómago, me volteo y digo, esta no es mi historia. Pero sí hay momentos que todavía me molestan y tengo muchísimos otros detonantes. Tengo adolescentes que están probando el alcohol. Uh-huh. Eso es un nivel detonante luz. Tipo, es mi cuerpo no. Entonces me apoyo en mi pareja para poder navegar ese camino de una manera diferente, donde tengo que aprender a autorregularme, porque ellos no soy yo, ellos viven en una casa segura, con mucho amor, diferente. Entonces, que eso es lo más duro del trauma, es que no se va.
Yeah.
Aprendes a reaccionar a él diferente, y por lo menos yo aprendí a transformarlo y lo uso como adrenalina para cambiar las vidas de otras personas y hacerlas mejor. Entonces, eso es lo que a mí me da el motor.
Bueno. La razón por la cual te lo pregunté es porque quiero que vean que todo tiene solución, que todo tiene cierta cantidad de posibilidad de cambio, de transformar algo que fue tóxico, negativo, en algo positivo, que no necesariamente, yo considero que nunca olvidamos ni las cosas muy buenas ni las cosas muy malas, no hay forma. Las movemos del lugar, no están aquí, pero están aquí o están aquí, pero ahí están, y de vez en cuando vas a hacer así, ups, lo vi.
Uf.
Pero si aceptas que eso es parte de tu proceso, estamos bien. Mi querida Yael, tan agradecido contigo, ha sido un deleite esta conversación, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, gracias por ayudarme a llevar, a permitirle a muchos que encuentren su voz. Fue un honor y un placer estar acá contigo, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente. Mi querida Susi, gracias. Mi querido Daniel, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus vidas cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima.